It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Creo que alguna vez yo llegué a pensar que en esta parte socialmente correcta que hicimos, pareciera que todo es una línea, ¿no? Pareciera que justamente nuestra vida es como una línea y entonces que vamos como a lo largo caminando así. Y entonces llega un momento en que yo me redescubro que pues más bien lo mío a veces es como una espiral y a veces regresa como todavía mucho más atrás, pero a veces me pone y me coloca como en otro espacio, sí interconectado. Pareciera que todos estos lugares no son coincidencia, ¿no? También van siendo de alguna manera lo que uno vamos, donde nos queremos parar también.
Estás escuchando Empoderadas, un podcast que visibiliza historias de mujeres. Soy Sixela Metier, mamá de Eva, aspirante a psicóloga y también emprendedora. Y cada semana voy a tratar de dejarte un pedacito de inspiración por acá. Gracias por estar y escucharnos siempre. Hoy voy a estar conversando con Marlene, una mujer mexicana que está muy apasionada con los temas de feminismo y también con la lucha por la no violencia contra las mujeres y las niñas. Y hoy estuvimos conversando con ella sobre eso, realmente temas súper importantes para todas y todos. Y en el podcast, pues, es algo que, nada, se llama Empoderadas. Es un tema que nos interesa mucho y que de verdad que fue un placer conversar con ella. Así que espero que disfrutes esta entrevista. Por favor, déjanos comentarios en las redes para saber qué te parece, qué otros temas te gustaría que tratáramos. Siempre es un placer escuchar y gracias por escuchar. Realmente valoro mucho que nos dediques un ratico de tu tiempo. Yo creo que el tiempo y la atención son los recursos más importantes que tenemos en la vida y que hoy tú estés dedicándome un ratico a escuchar el podcast, pues significa mucho, mucho, mucho. Gracias y déjanos saber qué te parece. Marlene, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Empoderada. Un placer que estés acá y un placer conocerte.
No, muchas gracias a ti, Sixela. La verdad es que me gusta como poder participar en estos espacios. He escuchado algunos de los capítulos ya en podcast y la verdad es que está muy chido, como decimos acá en México, pues poder contar historias, ¿no? Poder contar historias cotidianas. Entonces, la verdad es que yo la más feliz de haber coincidido, ¿no? Que nos hayan conectado para poder platicar de este empoderamiento de las mujeres.
Así mismo. ¿Cómo te definirías tú? ¿Quién es Marlene? Si tuvieras que decirlo así a grandes rasgos.
¿Quién es Marlene? Marlene es una mujer que va como de asaltos en distintos espacios, ¿no? Siempre curioseando como un poco para ver los caminos, como apasionándose de repente por distintos temas, apasionándose por las cosas que va también conociendo como a diario. Marlene es también una niña que ha crecido justamente como para conformarse en ser mujer. Y bueno, es una mujer que le ha costado mucho como, o que aún le cuesta mucho ir definiendo realmente quién es Marlene. Yo creo que Marlene se va definiendo a lo largo del tiempo y a lo largo de las cosas. Es como una diferente Marlene también dependiendo de las etapas en las que se encuentra, ¿no? Por eso vamos a veces reconectando con distintas etapas, no solo de edad, sino de momentos.
Sí, yo creo que de eso se trata, ¿no? De estar en constante transformación y evolución, ¿no? Que ojalá siempre sea así, ¿no? Que yo de uno de hace a lo mejor un año ya no es igual, porque uno evolucionó y se transformó.
Totalmente. O sea, yo creo que justamente es esa parte. Yo creo que, digo, Marlene en este sentido también a veces es muy, muy mental y muy teórica y muy a veces que me gusta como pensar a veces soy socióloga y me gusta mucho vivir también como en el mundo académico y a veces de las ideas, ¿no? Y en este sentido yo soy muy creyente de esta situación de que uno no es el mismo ni siquiera de un día para el otro, ¿no? Molecularmente seguro estamos cambiando y seguramente en algo ya estamos siendo totalmente distintos. Entonces, hablar de quienes uno tiene que ser o tiene que estar vinculado al cambio siempre y a la capacidad de adaptarse también a esos cambios, ¿no? Para poder salir avante cualquier situación.
Así mismo es. Y bueno, ya estabas diciendo que tú eres socióloga y después se cortó la comunicación y no pude escuchar lo otro que dijiste que eras.
Ah, de origen soy socióloga y también estudié una maestría en administración y políticas públicas. Entonces soy maestra en administración y sobre todo especializada en justamente en cuestiones, temas de género y de violencia de género, de redes de apoyo. No sé, como que el camino formativo profesional ha sido muy divergente un poco, ¿no? Porque la verdad es que yo empecé haciendo cosas de comunicación, no tanto como socióloga. Como socióloga creo que me puse unos lentes bien bonitos que me han permitido justamente pararme desde otro lugar en los espacios profesionales en los que me he desarrollado. Y la verdad, por eso siempre digo que soy una socióloga multitask, ¿no? A pesar de que haya estudiado otras cosas, yo soy socióloga multitask y hago como de muchas, quitarme esa etiqueta, ¿no? Estudié sociología y me dediqué sobre todo a la parte de comunicación. Trabajé en gobierno, en campañas políticas, ¿no? Siempre haciendo cosas, pues, de discursos, cosas de, ya sabes, boletines, comunicación, o sea, todo lo que tenía que ver con comunicación, estrategias de comunicación. Eso me tocaba a mí ahí aprendí mucho como de la importancia de lo que es comunicar, pero la verdad, siempre desde espacios un poco no cómodos para mí. Siempre tenía como esta cuestión, la política institucional a veces no es muy cómoda. Entonces, la verdad es que me costaba, siempre estaba como peleando internamente, ¿no? Entre que me encantaba lo que hacía, pero entre que me encantaría haberlo hecho desde otros lugares. Entonces, pues a lo largo del tiempo, eso me fue constituyendo también como mujer. O sea, las experiencias que fui como aprendiendo y fui viendo desde esos lugares me fueron constituyendo como a elegir caminos mucho más amorosos de entrada. Mucho más cómodos también y mucho más apasionantes, ¿no? Que es por lo que en un momento dado, digo, yo trabajé casi 10 años en gobierno, ¿no? En distintas posiciones, pero casi 10 años en gobierno. Y la verdad es que sí es un mundo bien violento para las mujeres, ¿no? Entonces, eso me constituyó mucho y es como lo que me fue formando también para decir, yo quiero estar en otro espacio. Yo quiero, o sea, esto que he aprendido es bonito, es súper valioso además, ¿no? Porque digo, hay personajes que pueden contar historias, ¿no? Pero ¿qué tal si empezamos a contar historias desde otros lugares y desde también personas que lo necesitan? Y eso me fue constituyendo también como en una cuestión personal de decir, qué violentos son estos mundos, pero entonces tratemos como de ver, ¿no? De continuar, que fue la parte como de educación que decidí como darle un giro a esta carrera de 10, 12 años, ¿no? Que aparentemente puede ser muy cómoda económicamente, puede ser muy cómoda en términos de posiciones también de poder incluso, pero aún a estas relaciones o lo que yo llamo como esta micropolítica del poder, pues le transforma en el cuerpo y en la mente y entonces uno tiene que tomar decisiones y decir, le seguimos por acá a costa de esto, ¿no? A costa de nuestra salud, a costa de nuestra tranquilidad, o le damos por lo que nos va haciendo felices, ¿no? Y pues ese trayecto pues me llevó a tomar decisiones que fueron muy fuertes en su momento.
Sí, es interesante eso que tú dices, ¿no? Porque a veces uno como que le dice en la zona de confort, ¿no? De que estás cómoda en un lugar, conoces lo que tienes que hacer, sabes qué se espera de ti, pero realmente no es lo que te hace feliz, como tú dices, ¿no? Y hay cosas que van más allá, ¿no? La salud física, sino también la salud mental. Y hacer caso a eso y cambiar siempre es, o sea, es un riesgo, a la vez puede dar muchos miedos, pero aún así tú lo hiciste, ¿no? Y tomaste esa decisión. ¿Me quieres contar un poquito cuándo te diste cuenta que tenías que parar? O sea, ¿había algo en específico que te llevó a decir, mira, ya?
Pues fíjate que hablando como en esto que decíamos al inicio, de hablar de la experiencia como mujer y como profesional, en realidad esta decisión se vino en conjunto con una relación de violencia que yo estaba viviendo, o una relación personal, ¿no? Con un ex compañero de mucha violencia emocional, ¿no? Que no estaba tan chido. Y entonces tuve que parar, o sea, también tuve que parar ahí de inicio. Y bueno, y el papel como de la terapia y el sostén justamente que es en lo que yo creo que son estas redes de apoyo de mujeres, es porque no solamente se sostienen teóricamente, sino que las sostenemos a diario, ¿no? Con las compañeras, con las amigas, con la familia. Y entonces cuando me doy cuenta que yo vivía una relación como de pareja muy violenta, me empiezo a dar cuenta que no solo era la de pareja, ¿no? Sino que la laboral, ¿no? La de trabajo venía siendo una relación súper violenta, con cosas que conocemos hoy actualmente en la situación de mujeres, este famoso techo de cristal, esta inequidad en los salarios, pero la misma carga de trabajo para las mujeres, ¿no? El trato, no indiferente, sino el trato como distinto, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? En estos espacios de política, sobre todo. No con todos, ¿no? No con todos ni todas las personas, también eso hay que aclararlo. Pero entonces me empiezo a dar cuenta que tenía todo un ambiente, ¿no? Que resultaba como muy violento y que había que trabajarlo y costó, por eso te decía, costó terapia, costó sostenimiento, o sea, sostén, ¿no? Costó soporte de las amigas, de la familia y costó tomar una decisión donde, como te decía, yo estaba como muy cómoda, ¿no? En como mis ingresos, no me va mal, ¿no? Y de un día para el otro dije, ya no puedo. O sea, yo ya no puedo, mi cuerpo ya no puede. O sea, estas cosas que pasan, creo, en el cotidiano y que van pasando un poco por los cuerpos, ¿no? También, donde ya la salud, o sea, a mí me pasaban situaciones como muy, muy complejas de repente. En las noches yo me ahogaba, ¿no? Y yo decía, evidentemente mi cuerpo está rechazando estas cosas. No, evidentemente tengo que moverme hacia otros espacios. Y pues tomé la decisión también de dejar o sea, dejé una relación, pero dejo también una relación laboral que en la cual aprendí mucho y la cual también pues me formó para tomar la decisión de decir yo afortunadamente tuve las herramientas, ¿no? Ese es como siempre ha sido como el motor también. O sea, cuando tú tienes la posibilidad de acceder justamente estas redes de apoyo, a una terapia, a una situación, creo que llega un momento en que una se da cuenta que también es importante compartirlas y ver de qué manera podemos hacer llegar estas herramientas a otras compañeras. Y la verdad es que ese fue como mi motor después de que renuncio, como a reempezar, ¿no? A reiniciar un poco mi vida, que me costaba un poco de trabajo también, porque de repente decía, es que ya estoy grande, ¿no? O sea, en mis ideas que uno, estas ideas que uno se va generando, estas ideas que uno le van diciendo, ¿no? ¿Cómo voy a empezar de nuevo, no? Era como, ¿cómo voy a empezar de nuevo? Ya tengo 10 años de experiencia, ¿cómo voy a tirar todo eso a la basura? ¿Cómo se va a ir? Y yo no voy a seguir creciendo. Y uno se da cuenta de lo feliz que puede ser uno tomando esas decisiones que cuestan tanto trabajo. Y cuando uno da ese primer paso de moverse, se da cuenta que es mucho más fácil también moverse de espacios que no son buenos para una. Y de ahí comencé a dar clases. Comencé a dar clases y comencé de cero. Y de verdad es que, bueno, hay mucho con el soporte de la familia, sobre todo de mi hermana. Marlene también es una familia de mujeres. Esa es otra cosa que a mí me define. O sea, Marlene es una familia de mamá y hermana, ¿no? Nos quedamos sin papá muy chiquitas, ¿no? Mi mamá quedó viuda también muy, muy joven. Entonces, la verdad es que Marlene, si hay otro adjetivo, es que Marlene viene de mujeres fuertes y de mujeres que le han entrado como adversidades, ¿no? Y que han dado soporte. Entonces, pues después de dejar este mundo de la política, ¿no? Pues empiezo a dar clases, ¿no? O sea, y fue para mí un cambio totalmente como de todo, o sea, sobre todo la parte económica, material, que de repente era, bueno, híjole, aquí pues como maestra en México no es la mejor opción para irte haciendo un patrimonio o algo, pero fue una experiencia muy bonita porque ahí empecé a reconocer como esta parte de la pasión que tenía justamente por enseñar, por aprender también y por la parte de conocer historias y por la parte de decir, una sí puede ser herramienta y puede ser palanca para que muchas mujeres, ¿no? En este caso, que eran como muy jóvenes las chicas que, a las que yo les daba clase en universidad, puedan compartirse en sus historias y tener herramientas para salir adelante. Me tocó ver muchas situaciones de cuestiones de acoso, bueno, sobre todo de acoso y de violencia, como además en chicas muy chiquitas, ¿no? Que yo las veía así como en, comparto, ¿no? Comparto las mismas historias, pero me encantaría que no pasara, ¿no?
Sí, y como tú dices, no, tener las herramientas es súper importante para darse cuenta, porque cuando uno está en el medio de eso, muchas veces no se da cuenta. Tú hablabas de la violencia emocional también, ¿no? Y al final, o sea, tú hablas mucho de la red de apoyo y de sostén, y yo creo que eso es súper importante. O sea, al final somos, eso es lo que nos diferencia a los monos, ¿no? Tener sentimientos y poder tener interacciones sociales. Y al final esas redes nos ayudan también a sanar. Además de, bueno, como tú decías, la terapia, pero eso también es otra relación y es otro acompañamiento. Entonces, parece súper importante, ¿no? Eso que tú dices de poder transmitir esas herramientas a otras personas que a lo mejor no lo tenían tan a mano.
Sí, totalmente. Y yo creo que ese es justamente como el entramado en el que ahora me encuentro como para trabajar, ¿no? Digo, después de eso de hacer las clases, pues tomo la otra decisión que seguir estudiando, que además me había costado como mucho trabajo terminar, como cerrar el primer proceso de la licenciatura. Y me di cuenta de lo privilegiada que era, ¿no? Porque entró a una institución de educación pública muy buena, con beca de tiempo completo, y además trabajando un tema que me encantaba, ¿no? Que era la parte de género y violencia de género, porque decía, yo necesito trabajar en algo que pueda funcionar o que pueda servir, ¿no? Para, sobre todo para la situación en la que vive una en este país, ¿no? Digo, pasa en todos lados, pero la verdad es que me parece que la crisis que se está viviendo actualmente en México con el tema de violencia de género contra las mujeres, con el tema de los feminicidios, que es específicamente lo que trabajo, sí requería para mí poder ver desde dónde, ¿no? Porque al final creo que estas situaciones extremas empiezan justamente por círculos violentos como el que de alguna manera me ha tocado vivir y han vivido a lo mejor muchas otras mujeres y de las cuales digo, no me pongo quizá como en esta situación, pero situaciones de las cuales otras mujeres no han salido, ¿no? Ya me he quedado ahí, entonces para mí era fundamental poder hacer algo, ¿no? Y poder investigar y poder trabajar este tema de feminicidios. Ahí es cuando entro al Politécnico a hacer la maestría en una institución francamente bastante que poco abordaba estos temas, ¿no? Entonces yo de repente era como el bicho raro un poco en esto. Y además me emocionaba como personalmente el poder regresar al aula, ¿no? Para mí era como era algo que yo había dejado por un tema de trabajo. Y entonces regresar a las aulas y a la escuela para mí sí era así como que era un regalo. Para mí era un privilegio, pero era un gran regalo del universo poder estar ahí. Y me toca la pandemia. Durante todo el proceso de la maestría, entonces fue un poco complejo, pero bueno, seguí avanzando y posteriormente a la par empecé como a freelancear para hacer eventos, ¿no? Con una amiga que ha sido mi soporte, que tiene una florería muy, muy buena, muy grande y que hace unas cosas increíbles desde el diseño, pero además desde el sostén para muchas personas, no hablo solo de mujeres, o sea, para muchas personas, la verdad que nos hemos encontrado ahí, que es mi gran amiga. Y la verdad es que desde ese lugar siempre ha habido sostén, ¿no? Entonces, para mí es como un lenguaje muy bonito, como esa temporada que pasé entre estudiar, freelancear, que dentro de las cosas que me pasaban en la vida cotidiana, siempre en la florería pude tener un aprendizaje, ¿no? A partir de ella. Y un sostén, ¿no? Y entonces para mí siempre era metafórico este tema de las flores, ¿no? Y las mujeres que somos como en un lenguaje muy, muy metafórico y poético, porque hay flores que crecen en unas condiciones terribles, ¿no? Y florecen. Y entonces como esta parte, para mí trabajar ahí fue muy bonito y aprendí mucho justamente en la parte de eventos, ¿no? Me di cuenta que tenía ahí como un talento, sobre todo en la parte de organización, en la parte de logística, de organizar a los equipos, ¿no? Y fueron como varios procesos ahí, ¿no? De entre acabar la escuela, entre ser como la team manager de la florería y después pues también de llegar el momento de buscar también otro espacio para laborar, ¿no? Que es que es cuando ya entro como a la parte de lleno de los eventos, de la producción de eventos, pero en la producción de eventos de gobierno, ¿no? Que era lo que venía yo trabajando también desde hace mucho tiempo, pero ahora desde un lugar mucho más amable. Y yo creo, yo soy una creyente que el universo te pone siempre.
Es como un círculo, ¿no?
Totalmente. Totalmente, porque además sí creo que el universo te va poniendo y te va colocando en los lugares donde debes de estar para aprender lo que tienes que aprender y para cruzarte con las personas que tienes que hacerlo, ¿no? Si no, no estaría aquí, por ejemplo, contigo. Pero además, entro a trabajar aquí a producción en gobierno y me toca producir eventos de la institución que se dedica a hacer la política pública de género a nivel nacional de México. O sea, he tenido una capacitación en cada evento como ni pedida ser otra vez. Yo muy agradecida, muy privilegiada, pero que al final veo que es algo que todo el tiempo está presente y todo el tiempo es algo que se me pone enfrente, ¿no? Y en realidad eso ha sido como prácticamente el último año donde yo la verdad es que he sido muy agradecida porque no he dejado de hacer tampoco cosas en paralelo como al trabajo formal, digamos, y donde la maestría y donde la decisión que tomé en ese momento de dejar esas relaciones violentas me han seguido trayendo como cosas bien bonitas, ¿no? El año pasado, acompañé de varias compañeras de otras instituciones, dimos un seminario acerca de la violencia de género. Pude dar ahí como unos cursos en la facultad donde estudié yo. Por ahí una clase que di para justamente en la facultad donde yo estudié, ¿no? Sociología. Y son cosas que yo jamás pensé. O sea, como que había una Marlene en algún momento, ¿no? Por esto digo que es como una Marlene en distintas temporadas. Una Marlene que jamás se imaginó que iba a ir cosechando tantas cosas tan bonitas, ¿no? A partir de una decisión tan fuerte.
Exacto, y justamente eso que tú decías, ¿no? De ir por lo que socialmente te dicen que es lo correcto, que es que, bueno, te gradúas, vas a tu trabajo, coges experiencia, te mantienes y tal, y de pronto dar este giro y hacer cosas que a lo mejor no son tan usuales, digamos, en el sentido de que, bueno, estás haciendo la maestría, estás trabajando en una florería en el tema de producción. Eso te lleva a otro lugar donde al final puedes entonces vincular las dos cosas. Y además también te lleva a descubrir otra parte de Marlene que le gusta el tema de la logística y de la organización. Entonces, a mí me encanta que tú compartas eso también, porque a veces tenemos esa idea de que lo que nosotros decidimos ser hoy es lo que tenemos que ser para toda la vida. Y como justo hablábamos, uno se puede ir reinventando y podemos tener múltiples pasiones. Y tú, por lo que estás contando, eres un ejemplo de que incluso esas pasiones a la larga siempre se interconectan y siempre nos llevan por caminos todavía mucho más lindas, ¿no? Y que nos sorprende a nosotros mismos de lo que somos capaces. Entonces me encanta que hayas compartido eso, porque realmente es impresionante, como ahorita te decía, ¿no? Es como de vuelta a un círculo, pero desde un lugar, como tú dices, más amable y de lo que realmente te apasiona a ti, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, como que pareciera en un momento, creo que alguna vez yo llegué a pensar que en esta parte socialmente correcta que hicimos, pareciera que todo es una línea, ¿no? Pareciera que justamente nuestra vida es como una línea y entonces que vamos como a lo largo caminando así. Y entonces llega un momento en que yo me redescubro que pues más bien lo mío a veces es como una espiral y a veces regresa como todavía mucho más atrás, pero a veces me pone y me coloca como en otro espacio, sí, interconectado. No podría decirlo de una mejor manera que como tú lo dijiste. Pareciera que todos estos lugares no son coincidencia, ¿no? También van siendo de alguna manera lo que uno vamos, donde nos queremos parar también, ¿no? Y que es importante justamente también ir ocupando esos lugares, ¿no? O desocupando lugares también. También eso es importante. Yo creo que como que a lo largo del tiempo, uno de los grandes aprendizajes justo que he tenido y que me han permitido estar en lugares mucho más felices y apasionantes, es el saber que puedo desocupar un lugar, que no me tengo que casar con un espacio que aparentemente, que por convenciones sociales podrían decirte, pero pues estás, traes un puestazo y traes un super lugar y traes, pero a veces esos lugares no son para uno, no son para uno, no son para la resistencia de uno, y es importante desocuparlos para también ir ocupando otros, ¿no? Y que los ocupen quienes los quieran ocupar, pero creo que cuando yo me di cuenta de ese punto, de decir, puedo moverme, fue el primer miedo que se me cayó. el primer miedo a que a la incertidumbre, a pensar qué va a pasar, ¿no? Y creo que es una de las sensaciones más bonitas que puede tener uno, porque cuando a uno se le quita el miedo, es capaz de hacer muchas otras cosas que de verdad a uno le traen una mucho mayor felicidad, ¿no? El año pasado, por ejemplo, gané un premio de desempeño académico por ser muy ñoña en el posgrado, como acá decimos, ¿no? Cuando yo no lo esperaba tampoco, ¿no? O sea, como que cuando yo dije, acabé mi maestría y es un gran logro y es un triunfo y estoy muy feliz con esta parte, de repente me llega esa noticia y digo, ¿qué? O sea, qué padre que me está, que, o sea, que la vida y que mi esfuerzo y que las decisiones que he tomado me siguen dando como momentos bien bonitos.
También son como reafirmaciones de que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Lo que realmente te hace feliz.
Totalmente, totalmente. Y además, justamente, esa parte, y cuando escuchas además historias de otras mujeres que también te comparten eso y que dices, yo lo he sentido, yo comparto lo que tú sientes, pues es algo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, es algo que yo quiero hacer desde la academia, desde la política pública, desde el barrio sobre todo, ¿no? Que eso es algo en lo que me quiero enfocar mucho en el barrio que me rodea. Saber que podemos seguir empujando a otras mujeres, ¿no? Saber que esto mismo que yo siento, así como hemos sentido un montón de violencias a lo largo del tiempo, que podamos compartir herramientas y que podamos sentir esos momentos de felicidad y de logros y de éxitos que todas nos merecemos. Es un poco hacia lo que más me encamino, ¿no? Y creo que por ahí voy de a poquito, pero ahí voy.
Yo creo que es un tema muy delicado, ¿no? Y también muy triste, pero yo creo que como en todo, las referencias son súper importantes. Y ver una persona que, bueno, pudo haber sufrido una situación específica, pero que eso, o sea, no se quedó ahí, como tú decías, no dejó, porque muchas veces lo que pasa es justamente el miedo, el que esto es lo que conozco y es un horror, pero mejor aquí, que es lo que conozco, a lanzarme a lo desconocido, ¿no? Y por eso muchas mujeres se quedan en ese círculo vicioso, ¿no? De relaciones de violencia de género. Y de tener estos referentes de personas que, bueno, que siguieron el paso y que pudieron salir de eso y que están floreciendo y que son felices y que están haciendo lo que les apasiona, yo creo que es súper, súper importante para poder darle un poco de poder a esas otras personas y decir y crearles eso de que, bueno, si ella pudo, yo también puedo, tal vez.
Sí, totalmente. Y creo que justamente por eso es bien importante contar como esas historias, ¿no? O sea, el que podamos encontrarnos el día de hoy, platicar, contarnos y escuchar a otras mujeres contando las historias que de logros, de éxito profesional, ¿no? También de situaciones personales, ¿no? De la parte como emocional que a veces también uno pareciera que no, pero la verdad es que también por todo eso pasan las redes de apoyo de las mujeres y de nuestras amigas. Por eso es importante, a mí me parece que existan estos espacios de hablar, de contar y de visibilizar estas historias, porque entonces, de alguna manera, una ya, o sea, no está sola tampoco, ¿no? No está sola a partir de las historias de otras mujeres. Y, o sea, la verdad es que para mí pensar también en las otras historias, las que no se cuentan, ¿no? O sea, tan como las historias bonitas o las historias no tan bonitas, quizá. Creo que es importante todas contarlas, ¿no? Porque eso sí nos lleva como a formar, como a darnos cuenta de verdad que no estamos solas. O sea, de verdad, parece un cliché la frase a veces, pero sí nos podemos reconocer en otras, ¿no? La verdad es que yo escuchaba algunos de los capítulos del podcast y decía, esto me resuena, ¿no? Me resuena un montón. Y al final, pues, ahí te vas reconociendo. Y creo que es importante y es un poco también la tirada a lo que quiero. Digo, a mí la verdad es que en un momento me gustaría seguir trabajando en el doctorado como algunos proyectos, sobre todo el que más tengo como en la cabeza es uno al que le quiero nombrar algo así como que el barrio me respalda, que es como un meme que había aquí en México que fue medio famoso, pero la verdad es que la idea de que el barrio nos respalde, la idea de que las mujeres y la comunidad podamos ser sostén, ¿no? Y podamos ser espacios seguros para las mujeres, creo que es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, ese es como la otra Marlene, ahora la que quiero ir también trabajando, ¿no? La que va hacia hacia estas cosas que aprendió empíricamente, académicamente, la que quiere poner en marcha otra cuestión más aterrizada, pues en la colonia, ¿no? Y con las chicas que pienso que a mí me hubiera gustado tener muchas herramientas en algunos momentos de mi vida, ¿no? Me hubiera gustado como tener a lo mejor, digo, tuve muchas redes de apoyo, pero me hubiera gustado a lo mejor tener mucha más claridad en justamente esas redes de apoyo o mucha más confianza justamente en el contexto que me iba rodeando también para tener más valor y tomar esas decisiones que me llevaran a ser feliz, ¿no? Cada quien sus procesos, cada quien sus tiempos, pero sí creo que muchas veces hay muchas mujeres que no tienen acceso a esas redes o que no tienen acceso a esas herramientas y que creo que es importante desde cada una de nuestras trincheras, desde cada uno de nuestros espacios, pues sí, aunque sea poner algo, ¿no? Un granito como a este mundo que de verdad necesita muchos más talentos y necesita más personas felices en el mundo que tantas cosas que a veces vemos, ¿no? Necesitamos gente que estén parada desde otro lugar para un mejor mundo, la verdad.
Así mismo es, y esa idea de llevarlo al barrio, ¿no? Como que sea algo que también es palpable, que es accesible. Sobre todo en nuestras culturas, ¿no? Nuestra cultura latina, ¿no? Eso de barrio, de conocer a tu vecino, de conocer a la gente que te rodea, es algo normal, es algo típico. Entonces, poder encontrar ese soporte también ahí, donde puede ser muy accesible, yo creo que tiene un valor tremendo.
Sí, totalmente. Y pues porque además yo crecí en el barrio, ¿no? O sea, o sea crecí en colonias que son totalmente el barrio, ¿no? Muy cerca de la periferia de Ciudad de México. Sí, con muchos más privilegios que muchas otras chicas totalmente. Pero justamente a partir de eso, como que justo la idea es poder, desde este barrio que conocemos, desde este barrio que tiene su propia dinámica, uno no se puede separar del barrio, ¿no? Uno tiene que ir creciendo con el barrio, pero también tiene que ir transformándolo en lugares y espacios donde se les dé soporte a la gente. O sea, hay cosas, y vuelvo otra vez a este círculo, regresamos a estos círculos de los que hablábamos, de repente hay espacios. Yo creo que la política es bien valiosa, es súper valiosa y me ha quedado claro desde donde he trabajado que se pueden hacer muchas cosas, pero también me queda claro que muchas veces no se hacen otras, ¿no? A veces es puede ser conveniente, ¿no? Y entonces yo creo que las dinámicas deben de trabajarse desde otro lado. Deben de trabajarse desde los lugares donde están sucediendo los problemas y deben de trabajarse desde la gente que está padeciendo los problemas, ¿no? Porque muchas veces la policía no conoce realmente lo que está pasando. Por eso es que yo le apuesto mucho como a esta parte de decir, trabajemos en el barrio, trabajemos en esas relaciones, porque conocemos a nuestros vecinos, conocemos a la señora que siempre le decimos buenos días, a la que pasea el perro, al señor que siempre lava su carro aquí en la colonia. O sea, esas cosas creo que hay que aprovecharlas justo para bien y para transformar también la realidad de un montón de chicas, ¿no? Bueno, chicos, chiques, ¿no? O sea, en realidad, todos, pero bueno, hablo en particular de chicas porque es el tema que trabajo, ¿no?
Exacto. Sí, y al final es como tú dices, ¿no? Transformar ese pedacito donde uno tiene acceso, porque a veces pensamos que es un problema que se nos va a las manos, que es mucho más grande que uno, pero si cada cual de su pedacito transforma el espacio de poder que tiene, la transformación puede ser mucho mayor.
Sí, totalmente. O sea, al final del día sí puede ser mayor o al final del día también, como lo que te comentaba, ¿no? A veces el poder transformar una historia, ¿no? De una persona, ¿no? Y seguramente aquí ha habido un montón de historias que se han contado, ¿no? Creo que con esos cambios se logra algo infinitamente hermoso, ¿no? El poder decir, hoy ya no me ahogué en la noche por estar trabajando en un espacio que no era ni seguro, ni era cómodo, ni era aparentemente el mejor lugar para mí, ¿no? Y hoy ya no estoy en una relación pues que emocionalmente no me deja nada. Y eso nos fortalece un montón además. O sea, yo creo que también, digo, no es como que las personas seamos merecedoras de situaciones violentas, pero sí es importante el saber cómo leemos esas historias y desde qué lugar las leemos, ¿no? Para entonces poder analizar que eso nos puede servir de herramientas para darnos impulso y hacer otras cosas y proteger otras cosas y poder situarnos y además poder pedir y poner límites en algunos otros espacios, ¿no? La verdad es que a mí me sucedieron bastantes cosas el año pasado, donde me di cuenta de la capacidad y de la fuerza que tengo, ¿no? La fuerza que tengo para hablar, la fuerza que implico de cada que me siento en un momento de inseguridad, recuerdo la decisión que tomé, ¿no? De decir, hasta aquí. Y como que esa decisión me ha acompañado todo el tiempo. Cada que tengo como una duda o que tengo miedo, como que digo, dejaste el espacio más nocivo que podrías haber, en el cual podrías haber estado. Lo hiciste, te moviste y mira, vinieron cosas súper bonitas. Hoy no te tienes que callar, hoy te puedes seguir moviendo y puedes seguir tomando decisiones y puedes seguir hablando. Y puedes seguir desocupando esos lugares que no nos sirven. Y nada, eso es un poco la historia como profesional, pero que tiene que ver mucho con lo emocional. Pareciera que no, pero la verdad es que en mi caso te podría decir que el crecimiento profesional que pude haber tenido, que creo que fue mucho, que lo aprendí súper bien, es también un crecimiento profesional que en su momento fue de la mano de un crecimiento emocional muy fuerte y como muy intenso en su momento. Y lo agradezco. Y la verdad es que hoy no puedo decir que eso vaya despegado, ¿no? No es nada más saber o tener la parte técnica, es de verdad apasionarte y de verdad estar como en lugares de mucho presente, ¿no?
Así mismo, y como tú dices, al final no verse todo el tiempo desde el punto de vista de víctima, sino también no significa, o sea, no vivir, no sentir lo que se sienta, las emociones, malas o buenas, pero yo creo que de todo sacar la lección y seguir adelante, como tú dices. Y justamente en esos momentos valientes de decir, ok, hasta aquí me muevo, después a uno le quedan como para en otros momentos pues acordarse de eso y que te dé la valentía de seguir. Eso realmente me encanta y ese concepto tuyo de desocupar, me parece súper increíble, o sea, nunca lo había pensado de ese modo y me parece súper interesante porque no es solamente desocupar un espacio, o sea, no sé, me lo imagino como no es solamente desocupar un espacio físico, sino que también estás desocupando algo dentro de ti para que puedan venir más cosas. Buena, y bueno, como estás contando, es lo que te ha pasado, ¿no? Entonces me parece un concepto que es bien, bien bonito, ¿no? Esa idea de que está bien desocupar, no hay que estar ocupando todos los espacios porque eso también nos va a traer más espacio en nosotros mismos para poder fluir y poder generar otras cosas que a lo mejor nos traen muchas más alegrías.
Sí, totalmente, Gisela, la verdad es que ahorita que lo platicamos es realmente como que la palabra se me vino así, es un proceso que he venido un poco trabajando también como un poco entre fin de año e inicio de año, ¿no? Como un proceso personal un poco, que sí hay que desocupar, y bien lo dices tú, desocupar también adentro para también poder aprender y tener emocionalmente no otras emociones, pero sí también otras experiencias, ¿no? Que al final del día nos siguen cambiando. Yo quiero pensar a través de mi historia o a partir de mis experiencias, algo que para mí es muy presente, es que uno no puede dejar de ser bueno. No, y no hablo de términos morales, y no hablo de términos como, ¿sabes? Como desde este lugar. Sino que creo que si uno tiene la capacidad de seguir manteniendo esa parte como bondadosa, esa parte como linda, ¿no? Y yo creo que ya logramos un montón, ¿no? A pesar de a lo mejor todo el dolor y todas las circunstancias, si uno logra eso, creo que logró todo y eso sigue siendo impulso, ¿no? Por eso es que a veces también hay que desocupar hacia adentro porque a veces hay cosas que no están tan lindas, pero pues que igual, si vamos desocupando, vamos también generando espacios para que vengan otras, ¿no? O sea, cada experiencia de verdad, yo creo que nos puede dejar cosas muy lindas.
Así mismo. Vale, y este podcast se llama Empoderadas, y aunque hemos hablado de mujeres y de tu experiencia específicamente, igual me gustaría hacerte la pregunta, ¿qué significa para ti ser una mujer empoderada?
Yo creo que una mujer empoderada para mí es aquella que sostiene a otras mujeres, que tiene la capacidad de sostener a otras como a sí misma. Cuando nos reconocemos en eso, nos podemos sostener desde ese lado y decía una investigadora, Marcela Lagarde, ¿Qué sería de nosotras sin las amigas, sin las compañeras? ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres, no? Y entonces yo creo que sí hay mujeres empoderadas, sí hay mujeres poderosas desde lugares buenos para mí. Es porque ha habido mujeres también luchando desde antes. Entonces para mí una mujer empoderada es aquella que sostiene y que empuja a la otra desde el mejor lugar que puede y con las herramientas que puede.
Así mismo, me encanta esa idea. Y bueno, ya para terminar, tú has dado múltiples consejos durante la conversación, pero bueno, para aquellas personas que estén escuchando el podcast ahora mismo y tal vez quieran dar un giro de 360 grados, como dices tú, pero no se atreven, o tal vez están en una relación violenta, no necesariamente tiene que ser física, también puede ser emocional, pero no saben salir de eso, ¿qué les recomendarías tú desde tu experiencia?
Yo creo que desde mi experiencia siempre es acercarse a las personas de mayor confianza, a las amigas, a la familia, a la primer red que uno considere que es nuestra primer red de apoyo, acercarnos a ellos, ¿no? Acercarnos y contarles como podamos, con lo que podamos, qué es lo que está sucediendo. El tener siempre una primer red de soporte, eso no solamente nos puede salvar de seguir en una relación, sino nos puede salvar hasta la vida, ¿no? El poder primero ser conscientes que siempre tendremos alguna red de apoyo y de soporte.
Muchísimas gracias, Marlene, por tu tiempo. Te agradezco mucho tu vulnerabilidad en el podcast y estoy segura que muchas personas van a encontrar este episodio muy, muy inspirador.
No, hombre, muchas gracias a ti, la verdad. Pues espero que no sé si les guste, espero que podamos compartir historias, porque yo he encontrado en las historias que vienes contando, ¿no? Con varias mujeres, inspiración y además como un espacio muy amoroso, ¿no? Desde estas mujeres empoderadas. Me encanta que se cuenten estas historias, Michelle.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por escuchar. Significa el mundo que dediques un ratico de tu tiempo a Empoderadas. La mejor manera de ayudar al podcast es compartiéndolo. Suscríbete también y déjanos un review. De esa manera nuestra comunidad puede crecer y podemos inspirar a más personas. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinas, caminas, te tomas la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediques un ratico. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces, te mando un abrazo y deseo que tengas una semana llena de colores. Chao.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.